las características y los alcances de estas actividades que se van a llevar adelante durante estos 3 días. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buen día. Sí, así es. Hace varios años, desde el 2018, la OMS declaró el 28 de julio como el Día Mundial de la Lucha contra las Hepatitis, y un poco para concientizar a toda la población de la existencia primero de las hepatitis, que no sé, para que la gente sepa discriminar los diferentes tipos, cuáles son las posibles complicaciones, cómo hacer sobre todo para prevenirlas. Y un poco la idea de esta jornada y de este día es hacer, por un lado, lo que es la consejería, traer información a las personas sobre estas enfermedades, la diferencia entre la hepatitis A, B y la C, y sus posibles complicaciones, y cómo prevenirlas sobre todo. Y después vamos a estar haciendo junto a la Fundación HCV Sin Fronteras, que tiene origen en nuestra ciudad. No sé si sabrás que el fundador de la misma es una persona que vivía acá en Pinamar y tiene
el
la
sede
acá. El
doctor López Pegué.
Totalmente, Eduardo Pérez Pegué, que bueno, falleció hace un par de años, pero continúa su esposa, Eugenia, al frente de la fundación, y Eugenia vive acá y la fundación tiene sede acá en Pinamar, y con ellos venimos trabajando hace varios años haciendo estas campañas de concientización, testeo rápido de hepatitis C, y de paso también aprovechamos, teniendo en cuenta que la vacuna de la hepatitis B es de indicación universal, o sea, todas las personas deben tenerla, y que la mayoría de los adultos no tienen completo el esquema de vacunación del adulto. Aprovechar a reforzar lo que es la vacunación, que es una vacuna que nos provee el Ministerio de Salud y es de acceso gratuito. Desde el año 2000 se está aplicando a los recién nacidos y está junto a la vacuna quíntuple, que es la que se aplica en los primeros meses de vida, así que la indicación de esta vacuna sería a todas las personas que nacieron antes del año 2000 y no se la hayan puesto por indicación de su pediatra o de su médico de cabecera. Así que bueno, sí, hoy vamos a estar a partir de las 10 de la mañana al frente del hospital, donde está la fuente, con un par de gazebos, con personal de atención primaria, con vacunadores, va a estar la fundación también colaborando. Así que todas las personas que no se hayan hecho nunca el test o que quieran hacérselo, y la gente que no esté vacunada contra hepatitis B, que se acerque. Mañana vamos a estar en la Plaza de las Luces, que está en España y Central, también de 10 a 12, y el miércoles en el CAPS de Valeria del Mar, haciendo esta actividad.
Es algo que es necesario. Digo yo, ¿la gente percibe que hay más infectados o más enfermos, para ser más preciso, de esta patología que los que uno imagina?
Bueno, en realidad te digo, hay varias situaciones que fueron ocurriendo epidemiológicamente con respecto a esta enfermedad. Hasta hace 10 años aproximadamente, o un poco más, la hepatitis A era una enfermedad endémica, era la principal causa de trasplante hepático, en niños sobre todo, y en el año 2005 se empezó a aplicar la vacuna de la hepatitis A en niños de 12 meses, en niños de un año, una dosis. Y esta decisión del Ministerio de Salud, que fue una decisión propia de Argentina, tuvo un impacto tan interesante porque primero empezaron a disminuir los casos, la Argentina dejó de ser un sitio endémico de hepatitis A y dejaron de haber casos de trasplante hepático por causa de esta enfermedad. La hepatitis A sabemos que es una hepatitis que es aguda, que se contrae mayormente en la niñez y que es por ingerir alimentos o líquidos contaminados con este virus. O sea, el ingreso del virus es por la boca, por ingerir, por contacto o por ingerir alimentos contaminados.
Sí, sí.
El impacto de poner la vacuna en el primer año de vida fue crucial desde el punto de vista de evitar trasplantes por esta enfermedad y por porque hoy por hoy, no sé si te pasará a vos, que ya no es tan común conocer casos de hepatitis A como hasta hace un par de años. Fue un modelo la Argentina en este sentido para otros países que tomaron la misma decisión, viendo cómo se comportó la enfermedad con una sola dosis de vacuna. En los adultos la vacuna de la hepatitis A no está dentro del calendario de vacunación. Siempre lo recomendamos a las personas que hayan tenido hepatitis A. Son dos dosis separadas de 6 meses. Así que es importante también que la persona que no haya tenido hepatitis A pueda acceder a esta vacuna, y sobre todo si tiene mayor riesgo de enfermarse, como ser los recolectores de residuos, personas que trabajen en higienizando baños, personas que tengan más riesgo por el tema de laboral, sobre todo, ¿no? La hepatitis B sigue habiendo casos, la forma de contagio de esta enfermedad tiene que ver más con un comportamiento desde el punto de vista de contactos sexuales, porque la vía de adquisición de esta enfermedad es similar al HIV, o por contacto sexual sin protección, o sea que ahí el uso de preservativo es crucial, o por uso de material de punción endovenosa compartido, ¿no? El tema de la drogadicción, o entonces ahí lo más importante para prevenir la hepatitis B, además de que tenemos vacuna, entonces también tratar de que la mayor parte de la población esté cubierta, es el uso de preservativo y evitar el compartir agujas en los usuarios, los consumidores de drogas. Obviamente en lo que es la parte de salud, ya hoy por hoy es todo descartable, así que el riesgo es mínimo. La hepatitis C sí ya tiene más riesgo de contagio por vía sanguínea. En un momento se le decía hepatitis post-transfusional, porque fue la hepatitis que más recientemente se ha descubierto, entonces se veía mucho que aparecían en personas que se transfundían, tenían transfusiones de sangre. Hoy por hoy ya el riesgo de adquirir post-transfusionalmente es mínimo por todos los controles que tiene la sangre luego de haber sido donada, pero la principal vía de adquisición es la sanguínea. ¿Sí? Entonces ahí esta hepatitis no tiene vacuna. La prevención es básicamente, bueno, evitar el compartir agujas, evitar compartir también, por ejemplo, elementos que puedan tener algún contenido de sangre, como ser un alicate, una hojita de afeitar, y bueno, obviamente todos los cuidados que tiene que tener el personal de salud con el manejo de los descartables o entre pacientes, ¿no? Pero la vía sexual también puede ser una vía, pero por ahí no tanto como la hepatitis B. Así que la hepatitis B y C pueden ser crónicas, y el mayor riesgo que tienen con el pasar de los años, te digo más de 10 años, 20 años, es que no dan síntomas, pero pueden afectar el hígado de tal forma que pueden desarrollar una cirrosis o un cáncer de hígado. Por eso es tan importante la detección, aunque la persona no tenga síntomas, porque hoy por hoy tienen tratamiento antiviral con pastillas. En el caso de la hepatitis B es un tratamiento prolongado, diría casi de por vida, que se toma, pero en la hepatitis C son tratamientos cortos de 8 semanas que permiten que la persona pueda acceder a la curación de la enfermedad, y hoy por hoy son tratamientos que son gratuitos para las personas que tengan indicación por parte del Estado. Entonces, ahí hay también mucha presión por parte de las organizaciones sociales, como hacer la Fundación en este caso, que tiene implicancias a nivel nacional e internacional incluso, en defender los derechos de los pacientes que tienen hepatitis C a poder acceder a la medicación, porque son medicamentos muy caros. Pero el beneficio que tiene esta medicación es que logra en 8 semanas o menos de tratamiento la erradicación total de la enfermedad y con esto prevenir que la persona desarrolle cirrosis o hepatocarcinoma y por otro lado que se corte la cadena de contagio, ¿sí? Si nosotros logramos la curación de una persona, esa persona ya no contagia a otras personas y vamos también controlándolo desde el punto de vista epidemiológico.
Me quedé pensando, porque decías, si yo percibía que había menos casos, es cierto, no se habla tanto, pero además de todo eso también ocurre otro tema, que es, que yo me acuerdo que hace muchos años se hablaba de hepatitis genéricamente, no nada de A, B, C, etcétera, etcétera. No había un conocimiento. Pasaba como pasaba con la tensión arterial, te decía, ¿cuál le tenés alta? ¿La buena o la mala? Decían, una cosa así. Bueno, con la hepatitis pasaba lo mismo. No se pensaba que era tan tan terrible. Y hoy vemos, tal cual lo planteabas en el último caso, de que uno puede estar puede tenerla y de golpe se manifiesta cuando ya es demasiado tarde.
Sí, básicamente eso, ¿no? Son muchos los tipos de hepatitis. Después hay otros dos tipos más, pero que son mucho menos frecuentes en Argentina. La hepatitis D y la E. Por ahí en otros países tienen más implicancia, pero básicamente es que la gente sepa discriminar los tres tipos de hepatitis, que sepa cuáles son sus actividades preventivas, que accedan a la vacuna, que es la vacuna de la hepatitis B es muy eficaz, muy segura, se puede aplicar en las embarazadas, no tiene prácticamente efectos adversos. Todo el personal de salud está obligado a estar vacunado contra hepatitis B por el riesgo, digamos, de tener un accidente laboral pinchándose con una aguja, por ejemplo, porque es sumamente contagioso. Te diría que 100 veces más contagioso que el HIV en un acto de punción por accidente. Básicamente eso, que toda la población adulta que no esté vacunada, que acceda a la vacunación. Y por otro lado, prevenir el contagio de la hepatitis B y otras enfermedades de transmisión sexual a través del uso de preservativo y el evitar compartir agujas en personas usuarias de drogas endovenosas, que hoy por hoy está disminuyendo bastante ese porcentaje, se usan más otro tipo de uso de drogas recreacionales, que también, bueno, eso también pasa a ser otro problema de salud que hay que atenderlo. Pero la información, la educación hace que las personas sean más conscientes y tiene un impacto positivo en lo que respecta a la prevención.
La prevención, la prédica de la prevención, ¿no? ¿Ha tenido un efecto altamente positivo en la pandemia reciente? ¿Lo percibís?
Sí, bueno, obviamente que la pandemia a veces se llevó el estrellato en el sentido de que todo el mundo se focalizó desde el punto de vista sanitario en lo que es COVID y tenemos que ser conscientes de que hay un montón de otras patologías o hay un montón de acciones preventivas hacia otras enfermedades que no tenemos que descuidar, ¿sí? Entonces, por ahí no dejar de desatender el COVID, que sigue siendo un problema sanitario, pero seguir atendiendo otras situaciones que por ahí, por cuestiones de COVID, se dejaron un poco de lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, a lo largo de estos meses vamos a seguir haciendo, ahora que tenemos un poquito más de apertura y más conocimiento de cómo cuidarnos, seguir haciendo acciones promopreventivas desde la dirección, todos los meses con alguna campaña nueva. Ahora, por ejemplo, en agosto, lo que es promoción de lactancia materna. En septiembre tenemos el Día del Corazón, ver todo lo que es promo prevención con respecto a lo que es factores de riesgo cardiovascular y así, tratar de hacer bien nuestro rol, que es la pata promo preventiva, además de la asistencial, teniendo contacto con la población con respecto a lo que es enseñar a cómo cuidarse, cómo cuidar su salud y prevenir enfermedades prevalentes, sobre todo.
Bien. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por este mensaje y bueno, a tus órdenes para difundir lo que creas conveniente, ¿sí?
Muchas gracias, Raúl. Siempre están presentes ustedes.
Bueno, hacemos lo posible. Esto es muy importante para mucha gente, así que bien vale ceder este espacio para poder difundirlo. Sonia, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Sonia Col es directora de Atención Primaria de la Salud de Pinamar y nos hablaba de estas tres jornadas en que van a desarrollar una actividad prevista para prevención en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra las Hepatitis Virales.